Alexa, Dulce y Dos, Celucan, Karina, Raraudi, llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en Dulce y Dos. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio, Carmen, Karina, Larrauri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en tu vida.
Bienvenidos a 12 y 2, aquí estamos desde ahora y hasta las 2:30 de la tarde con ustedes. Bienvenidos a los que se suman a través de nuestra página 12y2.com, que por ahí nos escuchan en vivo. Aquellos que también se suman a través de Spaces, que ya tenemos ahí a un grupo grande como siempre, a nuestro amigo Josué, a Lucas, a Clary, a José Antonio, que siempre está ahí también, y a todos bienvenidos. Por supuesto que, como de costumbre, estamos a través de la 91.1 y la 91.3 para todo el país.
Hola,
amigos.
Saludos. ¿Qué tal?
Saludos. Entre estamos? Sergio y nuestra productora no hacemos uno.
Igual que Cristi.
Que no puede Cristi. Cristi habla así.
Se llama Cristi hoy. ¿Y qué es? ¿Una gripe que anda por ahí?
Sí, anda una gripe complicadita, complicadita. Y complicada está la situación en Haití también. Yo creo que debemos abrir el programa conversando un poco sobre todo lo que está sucediendo en Haití. Actualmente el Consejo de Seguridad de la ONU programó una sesión extraordinaria, se va a hacer a puerta cerrada para tratar el caso de Haití, en la que pretenden intervenir de forma remota la representante especial para Haití, que es María Isabel Salvador, y ver, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese país vecino?
¿Qué vamos a hacer con ese país vecino? Quererlo. Bueno, ya que estamos hablando de Haití, Ariel Henry finalmente dio señales de vida. Según algunos medios de comunicación haitianos, el primer ministro se encontraba en los Estados Unidos. En el día de ayer intentó viajar de vuelta a la vecina nación, a Haití, pero como el aeropuerto estaba cerrado a causa de los hechos delictivos, no se pudo. La tripulación intentó aterrizar en República Dominicana, pero al no contar con un plan de vuelo, tampoco pudo hacerlo. Esto los obligó a ellos a cambiar de rumbo hacia Puerto Rico, y ahí se encuentra al momento de esta información. La situación a lo interno del país, mis amigos, es muy preocupante. Ayer el jefe de las bandas armadas de Haití, Jimmy Cherisier, mejor conocido como Barbecue, le hizo una advertencia a Henry. Dijo algo que quiero citar incluso. Dijo, si Ariel Henry no dimite, el país se encamina directamente hacia el genocidio. Si la comunidad internacional sigue apoyando a Ariel Henry, nos dirigimos directamente a una guerra civil que acabará en genocidio.
La situación es fácil. Mucho. No, la situación sí, es fácil. Nada
esa
fácil
no es la cama,
en Haití.
Ya la va a arreglar. Barbecue se presentó ante la prensa con un fusil en mano, un arma de largo alcance, y dijo principalmente a Estados Unidos, Canadá y Francia que ellos serán responsables de todas las personas que pierdan la vida en Haití. Mira, obviamente no creo que la mayoría de nosotros aquí en República Dominicana deseamos el mal para Haití, que existan muertes, ni mucho
menos.
De
ninguna manera.
Pero de alguna forma, nosotros aquí en República Dominicana, lamentablemente, tenemos que proteger esa frontera nuestra. Lamentablemente.
Pero eso desde el principio se ha dicho, y yo creo que hablamos de la frontera y de protección y no hablamos solo del muro, sino que se sigan trabajando en políticas, que haya mayor control ahí en la frontera. Todos deseamos que ese país vecino ya tenga las condiciones como para vivir dentro de una democracia y respetando todos los derechos humanos. Señores, ¿ustedes se acuerdan de esta cancioncita? Volvió Odebrecht, señores. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos ha eliminado de su lista de sancionados al empresario dominicano Ángel Rondón. Recuerden que fue condenado, como ya saben, por soborno y lavado de activos en el caso Odebrecht en nuestro país. y en una publicación en su página web se informó que Rondón Rijo fue removido de las listas de nacionales especialmente designados, que consiste en un grupo de organizaciones e individuos que tienen restricciones para hacer negocios en los Estados Unidos. Oigan ahí, bailen un chin de samba. No habíamos hasta olvidado ya de Odebrecht.
La samba.
Recordemos, un poco de memoria que siempre me gusta. Recordemos que en diciembre del 2017, cuando estaba Donald Trump en los Estados Unidos, incluyó en la lista de sanciones a Rondón Rijo. De hecho, aquí lo hablábamos en el programa, por supuestos actos de corrupción. Eso fue en momentos en que los empresarios cumplían medida de coerción, en el caso que involucró a esta constructora brasileña en al menos 12 países de Latinoamérica, incluida la República Dominicana, que yo creo que fue el único país que no tuvo ni un preso de Odebrecht.
No, nada. Aquí no pasó nada. Aquí fue el único país que, aún estando la oficina principal de todo el conglomerado y todo el caso de corrupción y toda la operación de corrupción, aún estando aquí en República Dominicana, aquí no, nadie participó de eso, nadie tomó dinero, nadie hizo nada. Aquí somos unos angelitos. En otra noticia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas dio a conocer el inicio de un proyecto que será implementado a favor del desarrollo del pleno potencial de las adolescentes, jóvenes y mujeres de República Dominicana. Este proyecto se enfoca en la reducción de las uniones, embarazos a temprana edad en 3 municipios, piloto de las provincias de Dajabón, Azua y San Juan de la Maguana en República Dominicana, así como en la reducción de la mortalidad materna de la mano de aliados del sector privado público, como Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud. Las acciones de la iniciativa apoyarán los esfuerzos nacionales previstos en la política de prevención, también en la atención a las naciones uniones tempranas y el embarazo en adolescentes, que incluye mejorar la calidad y cobertura efectiva de los servicios de adolescentes en el primer nivel de atención, basada en estándares establecidos a nivel nacional e internacional que garanticen el acceso de la población adolescente a consejería en salud sexual, reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos modernos, especialmente de larga duración. ¿Viste el debate de anoche?
Sí, lo vi. Me pareció muy, muy interesante.
A mí José Horacio me encanta en muchas de sus posiciones. No todas, pero muchas de ellas.
La mayoría de las posiciones de José Horacio yo las comparto. Me parece que fue uno de los mejores que...
A mí también me pareció.
...que estuvo ayer. También estaba esta del PRM. Lamento no acordar, sí, recordar el nombre.
Sí, muy buena.
Que me pareció también muy acertada en sus opiniones. Y me parece, la verdad, que con eso se está haciendo un trabajo increíble. Fíjate que nosotros, incluso, que manejamos mucha información político-partidista, habían personas ahí que yo no conocía sus rostros y no conocía sus propuestas. Y es muy interesante poder ver a todos los candidatos o a la mayoría de ellos en estos debates, porque... Primero, sabemos cómo piensan con temas de importancia para la República Dominicana, cuál es su parecer, pero además vemos realmente cuáles son las posturas de cada uno de ellos y cómo se desenvuelven. A mí me pareció que en el debate de ayer el triunfante fue José Horacio en la mayoría de los casos. Incluso uno de los candidatos atacó a José Horacio y él tuvo la oportunidad incluso de resarcir un poco todo lo que había dicho el anterior del PRCC.
Sí,
pero en general,
otra cosa
muy
que
bueno.
Tenemos que destacar es Víctor Gómez está haciendo un excelente trabajo como... Yo digo que la figura principal ahí en los debates está haciendo muy buen trabajo también.
Bueno, ayer no vi que tuviera una participación muy protagónica.
Sí, sino de la forma en que está manejando algunos conflictos que pueden haber dentro del debate.
Bueno, señores, queremos resaltar algo que ustedes quizás ya vieron a través de redes sociales. Es algo que es lastimoso y uno lo pone y lo amplifica como para ver si estas cosas no suceden en nuestro país. Y la pregunta que yo me hice cuando vi este video fue, ¿hay que pedir permiso para limpiar una playa? Aparentemente sí, esta es una pregunta que se hacen unos educadores ambientales que están o estuvieron en nuestro país. Ellos son de origen estadounidense, son Misha y Jirka o Jirka. Ellos a través de sus redes comparten contenido que promueve la sostenibilidad del medio ambiente. Tienen acciones muy divertidas, algunas de ellas con, limpiando algunos lugares públicos, charlas ambientales. Y en TikTok, por ejemplo, ellos son muy populares porque lo que hacen es visitar playas, balnearios, zonas que son muy concurridas, con la intención de ir recoger la basura que otros tiran.
Lo que pasa es que tú sabes que también están creando un poquito de controversia para el Estado, para el gobierno, no el gobierno, para el Estado dominicano, para el país, porque así como ellos están, que hacen esto, esta acción altruista, vamos a llamarle, porque sí educan, limpian,
sí,
etc.
De educación interesante.
Tú sabes que ya le están cerrando, tú sabes, los accesos. ¿Por qué? Ah, porque está enseñando mucho, que hay mucha basura, entonces eso no conviene.
Exacto, porque es mejor esconderla. Pero en este caso, y justamente por eso, anda circulando desde hace algunos días un video en donde una de las personas que impulsa esta iniciativa de la que le estaba hablando, se pregunta eso, ¿hay que pedir permiso para limpiar una playa? Tenemos un video aquí, parte incluso de un video que se usó también para otra denuncia. Está en el
sí,
libreto, en el
guión. Abrirlo aquí, sí.
Exacto. Ustedes, para que ustedes puedan escuchar un poco y entiendan mejor esta situación. O sea, el tema, por ejemplo, que le dice el ayuntamiento a esta pareja medioambientalista que lo que está pidiendo, que lo que quiere es limpiar ahí la playa para educar, porque para eso es lo único que sirve, para educar. Y le dijeron desde el ayuntamiento que ellos tenían que dejar la playa limpia y cómo la encontraron. Y ella dice, pero es una contradicción porque tú estás lleno de basura. Escuchen eso.
Vamos a escuchar, oigan.
Hay que pedir permiso para limpiar una playa.
¿Quieres limpiar la playa en Santo Domingo? Tienes que pedir permiso. Y esto no es lo más loco. Entendemos que hay que seguir algunas reglas, pero no deberían complicar las cosas buenas como organizar una limpieza. Y escucha qué loco está escrito dentro. Dejar la área limpia y en orden. ¿Qué? Queremos hacer un trabajo voluntariado que ayuntamiento debería hacer y van a decir, deja la área limpia, eso se debe cambiar.
Y mira, yo le creo porque a nosotros nos pasó algo similar. Queríamos plantar unos árboles en un parque del sector 27 de febrero. Y digo parque porque es una jungla de cemento donde no hay ni un solo árbol plantado. Hablamos con los vecinos y ellos estaban de acuerdo. Buscamos asesoría profesional para plantar árboles ideales para ese lugar. Así, el parque hubiese sido un lugar más fresco porque los árboles disminuyen el calor. Pero del ayuntamiento nos llamaron y nos dijeron que no podíamos hacer eso. Ojo, ni nos ofrecieron asesoría, ni acompañamiento, ni nada por el estilo, simplemente que eso no se podía hacer. El ayuntamiento ni planta árboles ni quiere que uno lo haga.
Eso se debe cambiar.
Hay que pedir.
Bueno, ya ven ustedes ahí el caso.
Podemos compartir el video completo a través de una historia para que lo vean, pero a mí me generó un poco de malestar. Choca porque, óyeme, tienes una pareja educadora a nivel ambiental y en vez de abrazarle y decir, ven, vamos a trabajar juntos y vamos a ver qué podemos hacer. Lo que hacen es prohibirle, porque es más fácil tapar, es más fácil decir que aquí todo está bien, que aquí no hay basura por ningún lado, así como el tema de los árboles. Es preocupante. A mí me preocupa mucho el tema del ayuntamiento y cómo hacia adentro ha perdido mucho de lo que había ganado. Lo mismo que pasó con pasaportes, que ustedes podían ir al ayuntamiento, pedir una serie de permisos y el tiempo de espera era lógico. Yo tengo un ejemplo cercano. Mi hermana tiene un año esperando un permiso. Su solar está ahí esperando por ella.
Un año
completo.
Bueno, pero el presidente ha dicho varias veces que están trabajando en un plan para agilizar todos esos procesos institucionales.
Pero antes los tiempos eran lógicos. ¿Qué pasó a lo interno y a nivel administrativo y gerencial dentro del ayuntamiento? Que hoy en día los procesos hacia lo interno son tan complicados y tan largos.
Claro. Mira, hablando de la situación en Haití, hace unos momentos Homero Figueroa, quien es el vocero de la presidencia del Poder Ejecutivo, ha publicado algo. Vamos a escuchar. No lo escucho. Es sobre el tema Haití. Por eso lo estoy poniendo así en caliente. Escuchemos.
El lunes 4 de marzo, el presidente Luis Abinader sostuvo una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad para analizar la situación actual en la zona fronteriza después de la declaración de estado de emergencia, la imposición de un toque de queda, el escape de varios miles de prisioneros de dos cárceles haitianas y la violencia desatada por las pandillas para impedir el regreso del primer ministro Ariel Henry a Puerto Príncipe. Los representantes de las Fuerzas Armadas Dominicanas informaron al Consejo que la vigilancia en la frontera fue reforzada con el traslado de personal y equipo adicional necesarios para garantizar el orden y la seguridad en todo el territorio nacional. Con respecto al posible retorno del primer ministro Ariel Henry, el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano comunicó en esa misma reunión que recibió información de que Henry se encontraba en la ciudad de New York después de su visita oficial a la República de Kenia. Además, informó que los días 4 y 5 de marzo, los gobiernos de Haití y Estados Unidos consultaron de manera informal a la República Dominicana sobre la posibilidad de que la aeronave que transportaría al primer ministro Henry de regreso a su país pudiera hacer escala indefinida en territorio dominicano.
Bueno, el resto lo puede buscar en la cuenta de Homero Figueroa y de la presidencia, pero fue básicamente lo que informamos al inicio del programa. En otra noticia, la Dirección General de Contrataciones Públicas ha informado que finalmente está en funcionamiento el primer centro de estudios de investigación en contratación pública, destinado a identificar y difundir mejores prácticas, metodologías, enfoques innovadores que garanticen la adecuada utilización de los fondos públicos y el respeto de los derechos de las personas. El centro llevará a cabo investigaciones en temas relacionados, por ejemplo, con contrataciones o en contrataciones públicas, analizando la normativa vigente, identificando buenas prácticas, tendencias internacionales, generando propuestas de mejora en alianza estratégica con académicos de las principales universidades del país. El director general de contrataciones, Carlos Pimentel, dijo que este centro viene a darle un mayor impulso a la profesionalización de los servicios públicos a través de la generación de conocimiento, de asesoría, el intercambio de ideas y la transmisión de buenas prácticas en materia de contrataciones. Ojalá y que sea de provecho.
Yo quiero compartir contigo un informe. Es más, yo quiero abrir las líneas y abrir spaces y que la gente comente si... Porque hay un informe que lo realizó un grupo de expertos con sede en los Estados Unidos. Este informe establece que la República Dominicana está a la cabeza de la lista mundial de bienestar, pero en este caso en términos de estado de ánimo. O sea, no solamente República Dominicana está a la cabeza de esta lista de bienestar en términos de estado de ánimo, sino que tiene una puntuación de 91 de bienestar mental cuando el promedio global era 65. Le sigue Sri Lanka con 89, Tanzania con 88. Pero este estudio, o según este estudio, el país obtuvo la mejor puntuación. ¿Qué? Debido a su estilo de vida más relajado y sencillo, pero además alcanzó una valoración alta en qué, en limpieza y seguridad.
Señores, pero que se pasen
un día conmigo. Bueno, pero en este caso, entre los países del Caribe, habrá que ver cuál es el margen de comparación.
Bueno, si nosotros somos el estándar o somos lo mejor, me preocupa el reto.
Pero de acuerdo con esta investigación, los países empobrecidos como África o, por ejemplo, el caso de América Latina, obtuvieron puntajes muy altos, los más altos, mientras que los países más ricos tuvieron puntuaciones más bajas de bienestar mental. Uh-huh. Ellos han dicho que la pandemia hizo que la salud mental se desplomara. Eso es una realidad. Se desplomó en el mundo occidental. No hay señales de recuperación 5 años después, pero en esta lista aparecemos como que somos el país con mejor estado mental de todo el mundo. Yo no lo siento así. Yo creo que una cosa es... No, nada de aplausos, porque yo creo que una cosa es que el dominicano tenga una forma...
una fortaleza mental.
No, una forma de catalizar sus emociones a través del baile, de la bebida, del compartir. Nos tornamos bullosos, compartimos nuestras penas, pero yo no creo que ese... que el resultado sea que tenemos un país con un estado de salud mental adecuado. Señores, nosotros lo vemos en la calle, En la calle, manejando en la calle, uno se da cuenta que el estado de salud mental de los dominicanos no está bien. Estamos alterados, estamos irritables, estamos violentos, agresivos, una juventud muy agresiva. No es verdad que estamos bien. Yo le voy a dar el chance para que ustedes nos llamen y nos digan si realmente usted entiende que somos el país de mejor estado mental o bienestar mental de todo el mundo y del Caribe. 829-236-9856 y a través de Spaces también pueden participar con nosotros. Lo que usted ve a su alrededor, que usted ve a su alrededor, no, que sí, usted ve es... alrededor de la salud mental.
Yo, bueno, es, ¿qué que, tú dices? Es que no tenemos, no, es que no tenemos comparación porque no sabemos a qué nos estamos comparando o a quiénes nos están comparando. Entonces, a lo mejor sí, estamos bien aquí, pero ¿cuál es la comparación?
Bien.
No, es lo que te digo, en comparación. A lo mejor estamos bien, pero ¿a quiénes nos están comparando?
Eso sería interesante. Fíjate que dentro de ese mismo grupo está Sri Lanka, okay, está
imagínate
Santana,
tú, es, imagínate Tanzania, tú que tú estás en el infierno. África. Oye, imagínate que tú estás en el infierno, ¿verdad? Ajá. Y que a ti te tengan amarrado al lado de un lago de lava, ¿ok? Y que de repente hay otro que está dentro de la lava en una islita, amarrado también con un brazo metido en la lava. ¿Quién está peor? ¿Me entiendes? Entonces, comparativamente, el que está afuera está bien, está mejor.
El que está afuera está mejor.
Exacto.
Vamos a ver, tengo a Lucas aquí, a ver qué nos dice. Luego nos vamos con la llamada que tenemos ahí. Adelante, Lucas, amigo, cuéntanos. ¿Tú sientes que este país está bien a nivel de salud mental?
Gracias. Mira, en general, si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, sí. Tenemos mejor salud mental que Estados Unidos, que es nuestro referente, ¿verdad? En todo. Casi los parámetros de la vida social. Y si nos comparamos con el estado que está viviendo el mundo ahora, principalmente las mayores...
Se nos fue. Lamentable. Lucas, parece que no tienes buena señal donde estás, pero sí, eso justamente decía Sergio, que depende con quién nos comparen. Si la comparación es alrededor de Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos está viviendo una situación bastante grave con el tema de las adicciones y la salud mental. Vamos a levantar esta llamada que tenemos, una opinión sobre si es verdad y siente usted que somos un país que está bien a nivel de salud mental.
Dionisio, primero, buenas tardes. Dionisio, adelante.
Sí, buenas tardes. Bueno, de todo depende del punto de vista con que tomaron ese estudio.
Claro.
Porque que lo que sucede, salud mental, todo depende. En tránsito, nosotros no tenemos buena salud mental. Aquí desde que tú sales a la calle, ya tú sales enfocado.
Es que la salud mental le acompaña a usted, señor. Claro.
Bueno, sí, sí, exacto. Porque que la salud mental tiene diferentes focos de vista, ¿me entiendes? Y todo depende en qué, cómo, en qué ellos se basaron. Pero en este país, en realidad, bueno... Tenemos buena salud mental porque a veces sabemos cómo acoger los problemas y cómo resolverlos, sea con una sonrisa, sea con un chiste, sea con una preocupación. Pero cuando se refiere a otro tipo de salud mental, como por ejemplo cuando tú te tiras a la calle, que ves todo esto desorden, toda esa cosa, tu salud mental se dispara.
No, y muchas veces, le voy a decir también, amigo oyente, la sonrisa no es sinónimo de buen estado mental. La depresión se ve así, la depresión se ve con sonrisas, la ansiedad se ve con sonrisas, con actividad, se ve con muchas cosas, pero la realidad es que es un tema de salud que la gente no lo percibe. Ahí tenemos otra llamada.
Ahí tenemos en la línea a Alexis. Buenas tardes, Alexis.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Todo bajo control, amigo. Cuéntame.
Qué bueno. Bueno, mi humilde opinión, no creo que haya salud mental en el país. Lamentablemente, eso es un equívoco de ellos, porque yo ando en la calle prácticamente el día entero y uno más o menos ve lo que está sucediendo. Hay personas que por cualquier cosa te miran mal.
La gente está agresiva, violenta.
Hay mucha agresividad, tú ves. Entonces, no nos podemos comparar todavía con los Estados Unidos y esos países, porque recuérdate que en esos países, tanto en Europa como en Norteamérica, existe lo que se llama ya la violencia en grado mayor. Vamos a suponer ese muchacho que vive con su mamá y de repente agarra una ametralladora y se mete en una
sí, hay un problema serio de armas.
y se lleva 50 años. Hay un problema de alma, está bien, pero también está también lo que es la salud mental, también
claro,
la adicción, también.
Claro,
todo eso,
claro,
son muchos factores.
Totalmente.
Pero en el caso de nosotros, Karina y Sergio, República Dominicana para mí no tiene salud mental.
Yo estoy de acuerdo contigo y contrasta un poco esta información, este estudio que se hace en Estados Unidos, tomando en cuenta que en el día, hoy es 6, ¿verdad? Hoy es 6, sí, exacto. Gracias, Alan, por actualizarme. Hoy sale una información en el Listín Diario que dice que especialistas de la psiquiatría y la psicología consideran urgente que en el país haya acciones dirigidas a frenar el avance que está teniendo el deterioro de la salud mental en nuestro país. Han hecho un llamado serio, oficial, a las autoridades, a los actores del sistema, a que le presten atención impostergable que requiere esta problemática.
Hay una última llamada ya. Eddie está en la línea. Buenas tardes. Eddie, tu opinión, Eddie, de si somos un país que de verdad la salud mental aquí reina. La buena salud
mental.
Hola,
Karina. Hola, Sergio.
Hola.
Como con ustedes a diario.
Eddie Cabrera, muy bien.
Aquí de Santiago.
Comparte, Sergio, comparte. ¿Qué estás comiendo hoy?
No, voy en carretera de Puerto Plata a Santiago.
Ok.
Todavía no hemos comido.
Okay.
Vi a tu madre el día pasado, Sergio. Ella me conoce muy bien. Tú me conoces también y todas tus hermanos y demás.
Ah, pero muy bien. Somos de la familia.
Muy bien, la vi perfecto. Entonces, en cuanto a la salud mental de nosotros, todo lo que dicen ustedes y los estudios que hemos hecho aquí es correcto. Se necesita. Lo que pasa es que yo entiendo, y siempre he dicho, que nosotros los dominicanos como que somos seres de otro planeta y somos únicos en la Tierra. Porque independientemente a que cogemos pique, decimos dos o tres malas palabras, esto y que aquello, pero una vez se nos olvida. Y el dominicano todo lo malo y todas las cosas generalmente lo resuelve en una matemango con una mesa de dominó y dos o tres cervezas o un potecito de un caregato.
Aunque se lo esté llevando el mismísimo sin camisa.
Déjame darle paso a Esteban, que nos pidió hablar aquí. Adelante, Esteban, cuéntanos.
Sí, tu opinión. Saludos, Sergio, saludos a Cari, desde Páramos, de mi lugar de trabajo en New Jersey.
Muy bien.
Mi visión es simple, es de que eso habla de qué tan mal está el mundo hoy día, cuando nuestra nación está entre los primeros lugares.
Yo estoy de acuerdo contigo. No creo que seamos un país que puede profesar o que puede hablar de salud mental cuando tenemos un país que no tiene ni siquiera políticas claras para este tema. Siguiendo con otras cosas y ya para ir finalizando, la Junta Central ha anunciado que va a poner en marcha un nuevo mecanismo para imprimir los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales que van a ser el 19 de mayo próximo. La idea es reducir a su máxima expresión cualquier tipo de irregularidad que pueda registrarse durante el proceso. Se van a imprimir en un solo documento los votos de los partidos y preferencial mayormente al nivel de diputados. Y como les digo, el director de elecciones dijo que en estas elecciones, las que pasaron de febrero, los votos de las organizaciones políticas y los preferenciales se contabilizaron por separado al quedar consignados en plantillas individuales, algo que según este nuevo mecanismo no seguirá ocurriendo.
También la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que incautaron 17 paquetes de cocaína en dos operaciones desarrolladas en el Aeropuerto Internacional de Isibao y en una residencia de esa demarcación. En la primera intervención, los agentes, los militares, incluso las unidades caninas, incautaron en el interior de una caja 12 paquetes de cocaína camuflados en 12 ceniceros que, según informes, serían enviados a New York City, Estados Unidos. Como parte de este seguimiento de inteligencia, los fiscales y miembros de la DNCD arrestaron en la avenida Mirador del Yaque a un hombre señalado como uno de los integrantes de esta red. Con esto finalizamos estas noticias iniciales aquí en 12 y 2. Vamos a recomendarles siempre que se una a nuestra familia de Karina y Sergio After Dark.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, estuve con una persona que medía los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Usted entra ahora mismo a nuestra página, a nuestra revista digital 12y2.com, 12y2.com, se escribe 12y2.com y ahí usted va a ver un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Le da un clic y ya pertenece a nuestra familia de podcast. También está el 12y2 podcast en el mismo lugar, 12y2.com. Hasta aquí esta primera parte del programa. Ya regresamos con muchísimo.
Lo que quieres está en
12y2. Ok. Bueno, los que están con nosotros en Spaces, ¿verdad? En X Spaces, se darán cuenta que nosotros hoy mandamos a no respirar ni siquiera a Gaby cuando estábamos en la presentación del programa, o sea, del segmento, porque Gaby siempre tira un cable, hace algo.
No, Gaby tiene una puntería, abre ese micrófono.
De verdad que sí, es puntería, señores, no es a propósito.
Lo sabemos, hombre. Qué placer estar contigo, Gaby. Tenemos esta semana de zanahorias. ¿Hoy qué preparamos?
Pues te decía que vamos a hacer unas galletitas de zanahoria y avenas, muy ricas. La vamos a trabajar con miel, con aceite de oliva, con copos de avena y con harina de avena. Así que vale la pena intentarlo. Vamos a necesitar, veme diciendo que estás ahí.
Estoy aquí, querida, okay. Gaby.
Bien, vamos a necesitar una zanahoria que vamos a rallar por el lado fino, un huevo, una cucharada de jengibre rallado, dos cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de miel, una cucharadita de canela. También vamos a necesitar media taza de hojuelas de avena, media taza de harina de avena y una cucharadita de polvo de hornear. Vamos a poner a calentar nuestro horno a 375 grados Fahrenheit. Rallamos nuestra zanahoria, como les dije, por el lado fino y la vamos a mezclar con el huevo y el jengibre rallado. A esto le vamos a agregar la miel y el aceite de oliva. Aparte, vamos a mezclar los copos de avena con la harina de avena, el polvo de hornear y la canela. Y estas dos mezclas las vamos a unir. Hacemos una masa homogénea. Vamos a colocar una placa que vaya para hornos. Vamos a ponerle papel de hornear. Y con las manos vamos a tomar una porción para hacer bolitas. No vamos a aplastar, simplemente a hundir un poquito en el centro para que ellas tomen su curso normal y se aplasten, o sea, se bajen, ¿ya?
Ok.
Y esto lo vamos a llevar a la temperatura en la cual teníamos ya el horno precalentado a 375 grados por 20 minutos. O cuando tú comiences a ver que los bordecitos se comienzan a dorar. Retiramos, dejamos que se enfríe y ¡voilà!
Rapidito. Ideales. Mira, suena muy bien.
Y son ideales, Cari, para uno tener en la cartera. Algunas veces yo soy una que me encanta andar con, yo ando siempre con semillitas de cajuil, con este.
Con un auxiliar para cualquier cosa.
Exacto, o con un yogur o algo, para claro, uno poderse mantener en los tapones. Que, by the way, si no tienen nada que hacer hoy en la calle, no salgan, porque caeríamos en el último lugar de ese estudio en el día de hoy.
Exacto, exactamente. Gaby, muchísimas gracias. Recuerden que Gaby está en redes. Un beso grande. Gabriela.reginato, así pueden conseguir a Gaby en redes sociales. También está la cuenta de Voilà RD y Voilà Café. Siga todas las cuentas para que se entere además de todas las actividades allá en Voilà Café. Dejamos hasta aquí nuestra receta del día.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Let's go! Let's go now! There's a pitch on the way, a swing and a belt! Off field, way back! Oh, my goodness! Let's get ready to rumble!
Ya estamos en deportes en 12 y 2, arrancamos con béisbol. Los Toros del Este nombraron a Víctor Ramos y a Daniel Robertson como coaches de picheo y bateo respectivamente, quienes estarán trabajando de la mano con José Offerman a partir de la temporada 2024-2025. Ramos ha sido coach de picheo 5 veces en la Liga Roberto Clemente en su natal Puerto Rico con los Gigantes de Carolina y Criollos, incluyendo 2 campeonatos con Caguas, en la temporada 2021-2022 y 23-24. De su lado, Robertson es actualmente coach de banca para los Columbus Clippers, sucursal AAA de los Guardianes de Cleveland, organización para los que ha logrado ya como coach en las últimas 3 temporadas.
Si nos vamos al fútbol, de la mano de un doblete de Mbappé, el Paris Saint-Germain se embarcó de vuelta a los cuartos de final de la Liga de Campeones, luego de derrotar 2-1 a la Real Sociedad. El club francés mantuvo a flote su ilusión de conquistar el cetro europeo en esta última temporada. El Paris Saint-Germain certificó una victoria 4-1 en el marcador global, con Mbappé como autor de uno de los goles en la victoria 2-0 en el partido de ida en París hace 3 semanas. Y todo esto ha ocurrido, como ya saben, a pesar de que el delantero francés le ha comunicado ya al Paris Saint-Germain que no seguirá en el club luego de esta temporada.
Ok, en básquetbol, el escolta de los Clippers de Los Ángeles, Russell Westbrook, fue sometido a una cirugía en la mano izquierda fracturada y el equipo ha dicho que su condición será evaluada semana a semana. Westbrook se rompió la mano el pasado viernes en la victoria de los Clippers por 140-115 sobre los Wizards de Washington, el jugador más valioso del 2016-2017 y 9 veces All-NBA. Aparentemente sufrió esta lesión cuando intentaba arrebatarle el balón a Jordan Poole de Washington. El veterano de 35 años había jugado cada partido por los Clippers en la temporada antes de la fractura, pero tuvo que ausentarse por segundo partido consecutivo. Ahora lo que se espera es que su recuperación sea satisfactoria.
En ajedrez, Rusia incluyó al ex campeón mundial de ajedrez exiliado en Estados Unidos, Garry Kasparov, muy crítico con el presidente Vladimir Putin, en su lista de personas declaradas terroristas y extremistas. Garry, nacido en 1963, entonces perteneciente a la Unión Soviética allá en Azerbaiyán, fue uno de los mayores jugadores de ajedrez de toda la historia de Rusia antes de convertirse en un feroz opositor de Putin.
Y finalmente en tenis, Simona Halep podrá volver inmediatamente al circuito de tenis luego que el Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo el castigo que las 2 veces campeona de Grand Slam recibió tras dar positivo por dopaje. Los 3 jueces del TAS, las siglas en francés del tribunal, aceptaron esta apelación de la rumana y acortaron la suspensión a tan solo 9 meses. El castigo se aplicó de manera retroactiva. El panel de jueces falló que Halep estableció en el balance de probabilidades que su resultado positivo por una sustancia dopante que estimula la producción de glóbulos rojos ingresó a su organismo mediante el consumo de un suplemento contaminado.
Y puede ser, antes de finalizar, recuerden nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark.
Ok, viene 3, 2.
Hola, somos Sergio y Karina en After Dark.
Y ese somos.
Somos.
Ok, vamos otra vez.
Action.
Hola, somos Karina y...
Arregla el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el micrófono? Mira, como vale, bien, el micrófono tiene que estar...
Estaba probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar,
Sergio. Ok, pero entra al Twitter, Karina.
¿Y por qué la gente me maltrata así?
Pues acepta la vaina.
Serio, contrólate.
Que te dije que invite tu co-host y vaina.
Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco, porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro que define lo que es el proyecto.
Y por eso quisimos hacer este espacio donde vamos a preguntarnos muchísimas cosas y ustedes nos van a conocer un poquito más. ¿Cómo nace Karina y Sergio After Dark? Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Entre ahora mismo a 12y2.com, 12y2.com, y ahí usted va a encontrar el banner que dice Karina y Sergio After Dark y también 12y2 Podcast. Sí, Cristi, lo sé, por eso le estoy enviando eso a Karina para que revise. Pero bueno, ustedes pueden encontrarnos ahí en la página web. Es una revista digital que tenemos, 12y2.com. Hasta aquí, deportes en 12y2. Let's go now. Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y recibimos al único sureño, caramba, que tiene potestad de decir y hacer lo que le dé la gana en esta plataforma. Él es Francisco José Díaz, es el gerente de proyectos de Aeropac. Amigo mío, ¿cómo está la vida?
Todo bien, hermano, ¿y tú?
Todo bien, gracias a Dios. Francisco, si tú chequeas en mi Instagram, en las historias o en Twitter, te vas a dar cuenta que he comprado una maravilla. Es un reloj Casio de los años 80, pero una chulería, Francisco.
Lo voy a buscar.
Búscalo, búscalo. Ahí te, incluso te voy a compartir el link. No sé si quedan. Yo compré tres para regalar dos. Y,
ok.
Exacto. Sí, porque estaba a buen precio y es una joya. O sea, tener un Casio de esos de los viejos es una joya. Pero dime, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo es?
Que recuerdo los databank que tenían la calculadora.
También, también. ¿De qué artículos vamos a hablar en el día de hoy?
Hermano, el día de hoy vamos a hablar de tres artículos para cocineros con las 3B en Amazon.com.
Ok, para cocineros, sí. Artículos para cocineros.
Hoy traemos tres opciones para cocineros o fan de la cocina de la sección de productos del momento de Amazon.com que de seguro le van a encantar tanto a ustedes como a su bolsillo, para que tú no me desacredites.
Está bien. Ok, gracias.
Iniciaremos con el termómetro con lectura instantánea de la marca Rowo. Este es un termómetro, Sergio, para hornear, freír o preparar carnes a la parrilla, con una lectura instantánea que te podrá ayudar a que tus carnes queden en el punto exacto, mostrándote a través de la pantalla LCD que trae la temperatura deseada en tan solo 2 o 3 segundos.
Ok, eso es conveniente porque cuando tú estás cocinando, pues ese tipo de información te ayuda muchísimo.
Efectivamente, dependiendo del punto como te guste la carne, y es bueno destacar que el termómetro trae una tabla de temperatura para los diferentes tipos de carne. Y la mejor parte, Sergio, viene con un destapador.
Ah, bueno, un extra.
un extra. Sergio, tiene 2 colores a elegir, 4.7 estrellas en 12,278 calificaciones. El mes pasado, solo el mes pasado, tuvo más de 5,000 compras en Amazon. Tiene un 66% de descuento, lo puedes conseguir por $9.99. Y si tú seleccionas, recuerdas el cuadrito que habíamos hablado en otros artículos anteriormente, que dice cupón, sí, debajo,
claro,
del precio.
Claro.
Pues este artículo tiene ese cuadrito, tú seleccionas cupón y tiene un 30% adicional sobre los $9.99. Digan que no lo estoy ayudando con el bolsillo.
Claro que
muy
sí.
Bien, mucho, muy bien, mucho. Va bien.
Oh, Karina, ¿estás ahí?
Estoy aquí, he vuelto.
Sí, qué bueno. Nuestro segundo artículo es una balanza mecánica digital de la marca Etec City, donde podrás medir el peso de alimentos, líquidos y hasta de prendas por la precisión que tiene. Lo podrás utilizar para hacer esas recetas de forma exacta, llevar tus dietas, la gente que lleva su dieta keto y que está midiendo todos sus macros, pueden utilizarla para medir y mucho más.
Okay.
Con 3 tamaños, precisión desde 0.18 onzas hasta 22 libras en el modelo más grande, puedes elegir entre 8 colores distintos para que vayan acorde con tu cocina.
Perfecto.
Posee 4.6 estrellas en 154,328 calificaciones y más de 2,000 ventas el mes pasado en Amazon.
Okay.
Este artículo lo puedes adquirir desde 14.99 hasta 21.99, el tamaño más grande.
Perfecto.
Por último, nuestra recomendación es una plancha eléctrica de cobre y cerámica de la marca Bella.
Una plancha eléctrica, pero eso para ¿qué?
De para cerámica cocinar, para
cocinar. No, una plancha para cocinar, ok.
Una plancha.
Ya.
Sí. Lo que pasa es que el español es muy amplio. Podemos entender una plancha de planchar ropa, claro.
Claro, lógico.
Déjame explicar.
Claro.
Sergio, que con su revestimiento antiadherente, creo que ya se va entendiendo que no es una plancha de planchar,
sí.
Healthy Eco, fácil limpieza y una gran superficie de cocción, podrás realizar los mejores platos sin complicación. Es para que puedas utilizarlo tipo sartén, puedes hacer ahí hamburgues, puedes cocinar huevos, puedes hacer pancakes, todo lo que se te ocurra. con sus tres modelos y tres tamaños distintos, 4.5 estrellas en 20.604 calificaciones y más de 6.000 ventas el mes pasado en Amazon, puedes conseguir este artículo desde 26,99 hasta 45,14.
Ok, o sea que el precio está bastante bueno también.
Bien.
Yo creo que hoy con $100 resuelven los tres artículos.
Es verdad.
Claro. Mira, ¿cómo está funcionando lo del Aeropack Prime? Porque incluso ayer me encontré con alguien en Aeropack y me dijo, mira, vine para acá, apuntame por lo que tú estás anunciando ahí en el programa de radio. Me lo encontré ahí en la oficina de Aeropack.
La gente está encantada. Justamente me encontré un cliente en Piantini en estos días que estaba comentando, no, que tengo el Aeropack Prime, pero que él fue a buscar el paquete y le digo, discúlpame, tú tienes el Aeropack Prime y viniste a buscarlo, no, ¿te sucedió algo? No. Me dice, no, todo lo contrario. Lo que pasa es que estoy de vacaciones, la dirección que tengo es la de la oficina y tengo la de la casa. Y yo, ok, me
asusté. Sí, porque es bueno que sepan que con el Aeropack Prime llega a su casa el mismo día que toca aquí el país. No sé cómo ustedes están armando esa logística, pero le está funcionando. Es lo que funciona.
Se le está dando prioridad, así como le dice el nombre, a esos paquetes. Son los que se trabajan primero, se despachan primero, claro, llegan al centro de distribución primero y salen en los deliveries primero.
Excelente. Bueno, pues ya saben ustedes, para más información, aeropack.com, y busquen el encabezado que dice Aeropack Prime. Mi amigo, un abrazo para ti. Gracias por
un
todo.
Un abrazo. Bye, bye.
Hasta siempre. Ahí estuvimos hablando con Francisco José Díaz, él es gerente de proyectos de Aeropack. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
Todo lo que quieras está en 12 y 2.
Estamos en nuestro segmento de arte. Recibimos en cabina al cantautor Lian y junto a él vamos a conocer todos los detalles de su nuevo disco, Otro Planeta. Bienvenido, Lian. ¿Cómo estás?
Muy bien. Feliz de estar aquí. ¿Cómo estás?
¡Qué bueno! Me alegro mucho.
Tú sabes que todo, yo he notado que cuando invitamos a alguien aquí, Lian, y como estamos Karina y yo virtual, pues como que la gente al empezar no sabe cómo empezar con mucha energía, sino que cuidadosamente dice hola, pero bienvenido, te estamos escuchando, aunque no nos veas. Lian, ¿cómo está todo? ¿Todo bien?
Todo bien, tranquilo, usted está en espíritu aquí, lo mismo.
Exactamente, somos como esa voz interna que
Exacto,
habla.
Exacto, son mi voz interna.
Lian, antes de comenzar a hablar contigo, yo voy a compartir un poquito de tu música para que la gente ya se ubique en lo que estamos hablando, tu way, tu forma. Escuchen ustedes. Qué chulería, caramba. Lian, gracias por estar con nosotros. Ya una gran conocedora de música, nuestra querida Carlotti Peralta, dice que si tú admiras a The Cure.
Sí, en verdad, sí. A mí me gusta mucho The Cure.
A mí también.
Por la banda The Cure fue que yo me empecé a poner eyeliner en mis ojos.
Diantre, Carlotti, date por el pecho. Porque
muy bien.
Mira, Lian, cuéntanos un poquito de este álbum. Se llama, la canción se llama Otro Planeta. El álbum también lleva el mismo nombre, ¿sí? Otro Planeta.
Sí.
Cuéntanos un poquito de cómo llegaste a todas estas canciones. Hay algunas ahí que, según Spotify, dicen que hay que tener cuidado al ponerla en público y otras que no. Cuéntanos un poquito de eso.
Otro Planeta es un álbum de 11 canciones y un intro. 12 canciones. Uh-huh. El álbum es de desamor y amor. Son vivencias pasadas por mí. Así que Todo es real.
Todo es...
Tú has sido maltratado por el amor.
A veces, pero también he sido afortunado.
Claro, no, eso es parte de la vida.
No todo es maltrato.
Entonces, claro. Entonces son 11 canciones. ¿Qué géneros podremos encontrar en el álbum completo? ¿Hacia dónde va esto?
Ok, en el álbum puedo encontrar punk, pop, rock, trap. O sea, alternativo. Hay mucho género. Hay electrónico, de todo.
De todo. ¿Y cuál es que te gusta más? ¿Con cuál tú te sientes más identificado?
Yo diría con la última, que se llama My Fault. Es una canción como muy bipolar. Es una canción muy bipolar. Sí, no, porque habla como de...
¿Pero por qué?
Es como, ok, habla como que de una relación que tú tenías antes, que era tóxica, y tú sabes que si tú vuelves a esa relación, te va a ir mal con esa persona. Pero tú como quieres volver a la relación. ¿Tú entiendes?
Y eso es humano, es así, claro.
Entonces eso pasa. Y yo estoy pasando por eso.
¡Oh, mi Dios! Pero se puede. Haga el aguante, que se puede.
No, claro, aquí. Claro.
Si tú sabes que es tóxico, no. Pero mira, yo sé que tú vas a estar ahí con la gente de Isle of Flight, sí, ¿verdad? Sí, sí. En Punta Torrecilla. Sí, cuéntanos qué vamos a esperar ahí esa noche.
Bueno, primero mucha energía. Segundo, canciones del álbum y canciones viejas que estaban después del... del álbum que saqué antes. Así que sí, mucha energía.
Okay. Bien, 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 bien. Me gusta eso. Bueno, tengo tu música aquí en Spotify. Me imagino que en todos lados. O sea, no solamente en Spotify, ¿no?
Exacto, en todas las plataformas digitales.
Ok. ¿Y tienes algún evento próximamente que no sea el de Isle of Light? ¿O te estás concentrando y dirigiendo toda tu energía a hacer una apuesta excelente ahí en Isle of Light?
Bueno, obviamente tengo Isle of Light el 9 de marzo. El sábado, o sea, este sábado. Y también tengo el 13 de abril en Chao Café Teatro. Es un show ya mío, completamente mío. Así que
en privado, para ti, tuyo con tu música.
Exactamente, también estamos preparándonos para ese también.
Muy bien. Bueno, pues vamos a despedir entonces a Lian. Lian, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2. Nosotros les vamos... ¿cuál es el las redes? Es Islian, con doble N.
Exacto. Esas son mis redes en Instagram y después en las otras plataformas digitales. Me pueden encontrar como Lian, en mayúscula, con un signo de exclamación al final.
Perfecto. Ahí te vamos a buscar, Lian. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Despedimos a Lian con Otro Planeta de su autoría.
Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Otro lugar que podamos ver. Al final tú sabes que aquí nadie nos va a entender. La vida sin ti se siente incompleta. Vamos a volar como dos cometas. Con la luz ultravioleta mejor brillamos juntos en otro planeta.
Estamos ya en entretenimiento. Empezamos con que la discográfica de la fallecida cantante y activista irlandesa Sinéad O'Connor exigió a Donald Trump que dejara de utilizar su música en mítines políticos, sumándose así a la lista de artistas desde Taylor Swift a Rihanna que han hecho reclamos al expresidente de Estados Unidos. Según un comunicado de la discográfica del artista, esta dublinesa, conocida por sus francas opiniones sobre religión, feminismo, sexo, guerra, se habría sentido asqueada, dolida, insultada al ver su trabajo tergiversado de esta manera por alguien a quien ella misma se refirió como un demonio bíblico. Chrysalis Records, su discográfica de toda la vida y que tiene control del patrimonio de esta artista, dijo que están indignados por el atrevimiento de Trump que lo llevó a tocar en sus mítines Nothing Compares to You, el éxito de 1990. El comunicado dice, y cito parte, A lo largo de su vida, es bien sabido que Sinéad O'Connor vivió según un feroz código moral definido por la honestidad, la amabilidad, la justicia y la decencia hacia sus semejantes. Como guardianes de su legado, exigimos que Donald Trump y sus asociados desistan de utilizar su música inmediatamente.
Bueno, un nuevo disco, señoras y señores, damas y caballeros, y es de nada más y nada menos que de Bruce Springsteen, uno de los cantantes más aclamados del mundo. Ha superado los 140 millones de discos vendidos en todo el planeta en sus más de 50 años de trayectoria musical, y se ha convertido en el primer artista de la historia con un álbum entre los 5 primeros en 6 décadas consecutivas. Springsteen es también uno de los 4 artistas que han vendido más de 20 millones de entradas para conciertos desde el 1980, incluidas las giras mundiales más taquilleras del 2012 y 2016. El cantante originario de Nueva Jersey anunció en una publicación de The Best of Bruce Springsteen, una colección que abarca su medio siglo de carrera, desde 1973 hasta el 2020. Esta recopilación, que estará disponible el próximo 19 de abril del 2024, saldrá a la venta en varios formatos: doble vinilo en diferentes colores, CD y Digital Deluxe.
En otra noticia, el concierto del cantante mexicano Luis Miguel en Bolivia, que estaba programado para el próximo 28 de marzo, fue cancelado por supuestas razones logísticas, por lo que la organización del evento anunció que va a devolver el dinero de las entradas que se pusieron a la venta desde septiembre del año pasado. En un comunicado, esta empresa, que es responsable de la producción del evento, ha dicho que la determinación se tomó por una serie de circunstancias de carácter logístico que afectan la viabilidad del espectáculo, que iba a efectuarse en el Estadio Ramón Aguilera, en la ciudad de Santa Cruz, la única función anunciada para Bolivia en este Tour 2024. Pero hay otras lenguas por ahí que dicen que fue por temas de seguridad.
Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar.
Amigos míos, esto merece incluso una alarma. My friends, ¿ustedes saben quién está de vuelta? Nada más y nada menos que Elton John. Después de 50 años viajando por todo el planeta interpretando canciones como estas, ¿verdad?, que lo han convertido en toda una leyenda musical viviente, Elton John puso punto final a las giras en agosto del 2023 con un histórico concierto en Suiza. Tan solo 5 meses más tarde, el músico se llevó el primer premio Emmy de toda su carrera, precisamente por el documental de su último concierto. De esta manera ya Elton entró a la exclusiva lista de EGOT. Esos son los que han ganado Emmy, Grammy, un Oscar y un Tony. Esta hubiera sido la manera perfecta para terminar una carrera llena de éxitos. Sin embargo, con 76 años de edad, Elton no quiere dejar de trabajar. De hecho, ya planea lanzar nuevo material inédito. La información fue confirmada por el manager y pareja de Elton John, quien dijo que, a diferencia de lo que se creía, el hecho de que Elton John, le dijera adiós a los escenarios no era para descansar, no, sino para darle tiempo de encerrarse en el estudio de grabación, como hace muchos años no lo hacía. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. otra canción que me encanta de Elton.
Uf, es esa es la mejor. Oye, I'm Still Standing, no, debe
bueno,
ser la
es
mejor
la más
canción.
Popular, pero escucha esta, por Dios. Es un himno. O sea, I guess that's why they call it the blues. Impresionante.
Don't wish it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better.
Cari, vamos al comercial, que tengo que dejar a Falcor afuera ahora mismo. Vete al comercial, hasta aquí entretenimiento. Vete al comercial ahora, Karina. ¿Karina? ¿No está Karina? ¿Karina, me escuchas? Hola, Karina, ¿me escuchas ahora?
Te escucho perfectamente.
Sí, vete al comercial, por favor, ahora mismo, que tengo que salir afuera ahora. Dale,
ahora, en este dale, momento, mismo, ya regresamos. Hasta aquí entretenimiento. Estamos ya en Tránsito y Circo, esperando por sus llamadas al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Recuerden que estamos en vivo, que es muy fácil, solo tienen que entrar en Twitter, hoy X, buscarnos como 12 y 2 y ahí clique encima de los circulitos que va a haber, eso es Spaces. Por ahí nos escucha en vivo y además puede participar por esa misma vía utilizando su celular de forma natural.
Yes, 829-236-9856, 829-236-9856. Bueno, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8, creciendo y sin frenos. El número de motocicletas ha crecido. ¿Y qué tiene que ver el día de la...? ¿Qué tiene que ver el...? Sí, ¿verdad que sí? Como que había un chipeo ahí. No. El número de motocicletas ha crecido más de un 82% en solo una década, de acuerdo con Oscar Almanzar, quien es el presidente de la Federación Nacional de Motoconchista. El fenómeno de las motocicletas va en aumento. Yo conozco mucha gente, Karina, en la capital que ha desistido de andar en un vehículo, ha comprado una moto eléctrica, por ejemplo, o una moto de combustión y anda en moto hoy en día.
Y además es más fácil porque puede andar por la acera, por sí, lo contén, no en contravía, cruza en rojo.
Ah, no, eso no. Pero hay, yo te estoy hablando de gente responsable que anda en su moto.
Ah, de motoqueros, como se le llama a los que andan con las motoqueros. Normas de los motoqueros. Motoqueros.
Motoqueros, es que se dice.
Así decía un joven que hizo un video que me pareció muy interesante. No. 829-236-9856. Recuerden también, a través de Spaces estamos en vivo con ustedes. Comentar también que a propósito de que mencionabas de forma errónea el tema del Día Internacional de la Mujer, con motivo de la conmemoración de este día, que tal como mencionaba, será el 8 de marzo, el Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer ha exhortado a las mujeres dominicanas y, bueno, a toda la sociedad a que rechace todas las formas de opresión, de explotación que son víctimas las mujeres, que vienen derivadas de un sistema muy patriarcal, muy capitalista, que nos pone a las mujeres como un grupo humano, como si fuéramos subordinados de los hombres, enseñándose en sectores, sobre todo en sectores empobrecidos que están marcados por la marginalidad, el racismo que predomina además en nuestra sociedad. Pues la Organización de Mujeres ha dicho que es y que resulta indignante que desde los gobiernos permanentemente se hable de desarrollo y de crecimiento, de avances, de una economía sólida, pero no de la mala distribución de la riqueza que se ha sentido desde siempre y que tiene una expresión concreta en la vida de las mujeres. Estuve leyendo además un estudio que decía que en ninguna parte del mundo los sueldos de las mujeres y hombres están igualados.
Mm-hmm. Ahí tenemos una llamada. Tenemos a Raymond en la línea. Buenas tardes, Raymond, estás al aire.
Buenas tardes, ¿qué tal, Sergio, Karina?
Muy bien, amigo, gracias por tu
estamos
llamada.
Estamos ya en Tránsito y Circo.
Sí, señor.
Estamos en Tránsito
claro,
y Circo.
Claro.
Mira, yo con el tema de los motoristas, siempre lo escucho y he querido llamarlo, pero es que la idea de verdad que lo de los motoristas, todo, ahora mismo porque pasó lo de Guillermo, que también era amigo mío, pero mira, los motoristas yo lo considero como una plaga, no como una plaga, como un virus, eso de lo que mutan y se convierten en otra cosa y uh-huh. permanece el anterior y viene el otro. ayer un motorista me le explotó con una piedra uno de los vidrios de una de las guaguas de servicio de mi negocio. Porque él se ni siquiera fue que lo chocó, como que la guagua dobló, él dobló, el tipo se cayó, él quería 2,000 pesos, los muchachos no andan con dinero en efectivo, y él le picó una botella, trató de agredirlo, y cuando vio que no pudo alcanzarlo, le explotó el vidrio a la guagua. Esa fue la acción. Los demás motoristas de la línea de Motoconcho lo abandonaron y lo dejaron solo al tipo porque el tipo estaba loco. Pero también, aparte de eso, está lo que usan de noche, esta luz flash. Esa es la nueva.
Sí, esa es la nueva.
Usa una luz flash.
Ah, sí.
Pero el problema de eso es que esa luz es, en la mayoría de los dispositivos que trae esa luz, que es una luz estrobo, tiene una condición para las personas que sufren de epilepsia o tienen algún tipo de un problema neurológico. Y se te puede desmayar una persona. Imagínate que una persona conduciendo con este tema de esta luz estrobo, porque cuando uno no es nada, ayer yo vi tres juntos. Y esto parece una locura, dándote de frente. Y yo digo, ¿pero y qué es esto? Entonces, ¿dónde están los comerciantes, que son los que importan esa luz y traen esa luz? O sea, porque que esto está fuera de control.
Está fuera de control y yo estoy de acuerdo contigo. Gracias a ti por tu llamada. Esto está fuera de control hace rato, con todo. Pero, hablando de tránsito, con los vehículos pesados, con los vehículos de servicio de transporte público, con los motores. Pero el caso de los motores ha llegado a un punto tan absurdo, porque no tiene otra palabra, tan absurdo, que la verdad es que está generando un malestar mayor, porque ya es como si tuvieran permiso de la autoridad. A mí me han chocado, yo tengo un vehículo nuevo y me han chocado 3 veces motores, de los cuales 2 ni siquiera lo alcancé a ver porque me chocó en medio de un tapón y otro en la rotonda, en medio de un tapón también. Entonces ya llega un punto donde esta situación agrede al que trata por lo menos de cumplir con las leyes de tránsito. Recuerden que estamos en Spaces en vivo y a través del 829-236-9856. Atentos, señores, con el dengue. Hay una actualización de datos de la Dirección General de Epidemiología que ha dicho que los casos sospechosos de dengue ya pasan los 3,388 en la semana 5. Perdón, recuerden que estos son solo los casos que se reportan y tenemos casi 3,500 casos, 1,420 pacientes en 21 días. Hasta el momento no se ha confirmado ninguna defunción por esta enfermedad, aunque hay una niña que al principio de todo esto perdió la vida y tenía dengue. Ellos hablan de una letalidad que se mantiene en 0, sin embargo hay algunos casos que han salido a la luz pública. Pero bueno, estas son las cifras que fueron dadas a conocer luego de que el pasado lunes el mismo Ministerio de Salud Pública confirmara que la Organización Mundial de la Salud había hecho una alerta por el aumento de los casos, que desde el 2023 lo que se viene observando en la región de las Américas, donde estamos nosotros, hay un total de casi 5 millones de registros en 23 países, un año considerado incluso como histórico en casos de dengue.
Vámonos con otra llamadita. Tenemos a Luis en la línea. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, estimado. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Estamos bien, hermano. Cuéntanos.
No, en un estado de impotencia, porque es que mientras estos stickers verdes que están en las calles, para mí son stickers porque no hacen nada, o sea, y aquí no hay un sistema de consecuencias para esos pobres padres de familia de dos ruedas, no vengan con teoría, que leyes, que reglamentos, que implementación, lo que tienen que hacer es tomar acción, o sea, en este país, si no toman
hacer cumplir
acción,
la ley, oye, con que se haga cumplir la ley, estamos avanzando.
No, pero aparte de cumplir la ley, o sea, es un sistema de consecuencias. Usted anda sin casco, quítale el motor por un mes o 2 meses.
Pero es así que sea, así es que lo están haciendo ahora incluso. Lo que pasa es que cuando digo hacer cumplir la ley, la ley detalla. Cuando una persona se roba un semáforo, ¿qué hacer? Cuando una persona no respeta una señalización, ¿qué hacer? O sea, la ley lo detalla. Entonces, hagamos cumplir la ley y punto. 829-236-9856. Nuestro queridísimo amigo Baplum está en la línea.
Baplum, el dueño de este segmento. Caramba, Dios mío, bravo.
Baplum, ¿qué es lo que
oye, por fin, después de tantos años, me ponen una musiquita atrás y una cosa, pero está bien, yo lo acepto.
Baplum, ¿y qué más tú quieres Baplum, que nombrarte el dueño de este segmento?
Es verdad.
Mira cómo hace mi corazón, Baplum, cuando tú llamas, oye. Late por ti, por la alegría que sentimos nosotros aquí.
No, no, no. Yo estoy sintiendo una hemorragia de placer y
muchacho,
emoción con esa palabra tuya. Mira, Sergio.
Cuénteste.
Usted, yo hace tiempo, y Karina, hace tiempo yo le comenté de que con los motoristas no va a pasar nada, porque si es simple matemática, ¿cuántas unidades de motores hay en el país? Y esa cantidad...
Hay 3 millones y pica, y picazo registrados.
Exacto. Uh-huh. Multiplícalo por 2, porque tal vez el dueño del motor tiene una familia, una cosa, y por lo menos 1 o 2 va a votar. Entonces son posibles votantes.
Y ya ahí entonces se cierra el juego.
Ahora es que menos le van a poner la mano. Imagínense que los que conducimos automóviles privados hiciéramos lo mismo que los motoristas, como hacen en Egipto, que nadie respeta nada.
Así es. Es un lío en la India también. Baplu, muchísimas gracias por tu llamada. 829-236-9856, 829-236-9856, aquí en 12-2.
Cristi, te manda a decir, Josuel, que tienes una voz muy sexy con esta gripe que anda. Yo no creo. Y nuestra amiga Monse te manda que te mejores pronto. A todos los que están en sintonía a través de Spaces, recuerden que por ahí también pueden participar. 829-236-9856. Señores, hay una huelga en la UAS. El Frente Estudiantil de Liberación Aminabel se ha lanzado a las calles de San Pedro de Macorís. Están exigiendo la solución a algunos reclamos que tienen. Quemaron neumáticos, se lanzaron desperdicios a las calles, que me parece una barbaridad. Se paralizó el tránsito en la avenida Manolo Tavares. Eso es próximo a la extensión de la UAS en esa provincia. Hay un vocero de esta asociación de estudiantes que dice que ellos han utilizado todos los métodos posibles para llamar la atención de las autoridades universitarias y que ni siquiera le dan una respuesta. Entre los reclamos o principales reclamos de estos estudiantes está la terminación de los trabajos en la explanada principal de la universidad que no han sido terminados, mejorar los servicios en el comedor del recinto y, bueno, la dotación de algunos mobiliarios en diferentes aulas que hacen falta.
Seguimos con Freddy en la línea. Buenas tardes. Ah, no, mentira, espérate. José primero, que estaba primero. José, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, hola. Muy buenas, Sergio.
Te iba a buen volar día ahí, pero como el mejor, manito. Perdón. Adelante.
Hablándote desde tu ciudad, Santiago de los Caballeros.
Como debe ser.
Esto es una plaga, los motoristas, elevados. Creo que se van a subir en el teleférico también y no van a hacer nada. Hasta que no pongan una mano dura y le cobren lo que tienen que cobrarle a ellos, que me cobran a mí, que tengo mi vehículo. Entonces, uh-huh, seguiremos en el mismo desastre. A mí me chocó uno y no pasó nada. No pasó nada.
Exacto.
Me
nada, nunca.
Le digo yo, óyeme, ¿qué tú pretendes? No, que yo me metí. Digo, pero claro que me metí porque ya me toca meterme. Entonces, ahora tú tienes que pagarme a mí. Pero se quedó ahí porque se encontró conmigo. O sea, si se topa con mi esposa manejando, todavía estuviéramos en los tribunales.
Todavía, entonces, cogiendo lucha.
Está bueno de eso, sí. Y uno conoce a alguien que se lo llevó un motorista en la acera, me chocó el carro, mire ese muchacho, le rompieron el cristal, ¿qué es esto? Uh-huh. Una selva,
Así es, consecuencias. 829-236-9856, 829-236-9856. Ahí tenemos a Freddy. Buenas tardes, Freddy.
Sí, buenas tardes, César Carlos y Karina.
Bienvenido.
Es un problema que lo empezamos a hacer hace más de 15 años. Desde que dejaron de cobrarle la placa a los motores, se convirtió en un caos perfecto. Los motores sin placa, agencia vendiendo sin matrícula, agencia vendiendo sin número de chasis. Todo eso va a pasar porque ahí hay otros movimientos que se han hecho, que es lo que tiene esa barbarie.
Es un poco de todo, amigo, porque también hay un tema de falta de consecuencias, hay un tema de una decisión aparentemente que se ha tomado de que los motores hagan lo que quieran con la ley de tránsito.
Pero no más tiene que ver que un hombre está dando vida en una calle y si le pasan todo al contrario.
Nada, no hace nada, como si no existiera.
Absolutamente nada, como si nada. Eso es lo que pasa.
Gracias por su llamada. Hablando de motocicletas, para que tengan una idea, que yo, la verdad, por eso no entiende que es a propósito que quieren hacerse de la vista gorda, por lo menos hasta dentro de unos meses, después de mayo, porque las estadísticas están ahí y esas estadísticas la comparten ellos mismos. Según lo que estuvimos leyendo, hay por lo menos 12.000 motocicletas con diferentes tipos de traumas que han sido atendidos ahí en la emergencia del Darío Contreras, solamente en este último año. solamente 12,000 motores. El mayor número de pacientes accidentados estaban en motores, eran hombres, en este caso el mayor de ellos, con un registro de casi 9,000 pacientes, para un 61% de los casos que recibieron servicio de emergencia ahí en el hospital durante todo el año 2023, en edades comprendidas entre 17 años y 68 años. Mientras que 3,530 pacientes fueron víctimas de accidentes de tránsito, en motores también, que fueron mujeres, ocupan en este caso el 24% del total atendido durante esos 12 meses del año pasado. La mayoría entre 18 y 68 también en el caso de las mujeres. Pero calculen, son 12,000 motores que atendieron o personas que iban en motores y se accidentaron y atendieron en el Darío Contreras. 12,000. Y ni así, ni por preservar la vida del dominicano, las autoridades ponen control a los motores.
Tenemos, bueno, pero el presidente, tu presidente, Papi Abi, como tú le dices, él publicó ayer y dijo, o dijo públicamente, que el único gobierno que le ha puesto caso al asunto de los motores ha sido el de Luis Abinader. O sea, que coge ahí. Tenemos ahí a JR. Empezamos con JR y luego con Orani. O JR, ¿cómo estás, amigo?
Bien, jóvenes. Miren, en el pasado fin de semana o en los últimos días, de manera súper eficiente, varias brigadas de no sé de quién han cambiado muchísimo semáforos. Eso está súper bien. Sí, en Arroyo Hondo, por la Lincoln, por el Polígono Central. El problema es que parece, como Sergio dice a veces, que dice, fulano, vete y ponte unos semáforos ahí ya, colócalo y conéctalo. Señores, donde no se doblaba la izquierda, tú sabes que los semáforos a veces prenden entero para doblar la izquierda y para seguir derecho. Sí. Ahora no se puede doblar la izquierda, primero da verde para un lado y verde para otro. Entonces, sí, los semáforos son nuevos, los pusieron, la temporización del tiempo, lo que sea, todo cambió. Y hay unos tapones, si ustedes se fijan por Arroyo Hondo, salir de Arroyo Hondo, desde el lunes pasado, porque vinieron, pusieron los semáforos, parece que le dijeron a cuatro tipos, vaya y pongan esos semáforos en toda esa esquina, y lo prendieron, pero no calcularon tiempo, flecha para la izquierda, flecha para la derecha, pero como yo sé que van a durar como 6 meses para darse cuenta, se lo estoy diciendo desde ahora. Bien,
muchas gracias, muy amable. Usted es muy amable. Gracias. Vamos primero con la llamada, luego pasamos a Spaces, que tenemos ahí a Lucas. Okay. Adelante.
Orani, buenas tardes.
Saludos, Sergio, ¿qué tal?
Todo bien, adelante.
Orani Sánchez, el Domingo Este.
Gracias.
Es que, Sergio, eso nunca va a cambiar. Por lo primero que dijo en la primera llamada, que básicamente con esto de las elecciones, tú sabes que no se van a meter en ese gancho. Lo segundo es lo que dijo la dama. No hay un régimen de consecuencia. Y te voy a explicar algo. El otro día bajé a San Juan y estuve parado ahí. Quien vaya después de Jaina, ahí hay unos jóvenes que echan competencia en motores. Para que tengan una idea, se vio claramente cuando los mismos jóvenes le pasaron el dinero a una patrulla de policía para que lo dejaran echar competencia.
Qué rico, así sí. Ahí tenemos a Natalie. Sí, buenas tardes. Natalie.
Aló, buenas tardes.
Adelante.
Mira, yo tuve un suceso esta mañana a las 6 y 10 de la mañana.
¿Tuviste un qué? ¿Un accidente?
Un suceso okay. Con un motorista.
Ok.
Estoy dejando a alguien, estoy cruzando la 27, voy a doblar en una esquina, tengo mi luz de cruce que normalmente la pongo hasta 200 metros antes. El motorista se me estrelló en la puerta del copiloto, queriendo decir que obviamente ya yo había pasado para que yo no tuviera la culpa. Resulta que, bueno, se fue del motorista, se lo llevó a la ambulancia, porque tiene clavos en una pierna, es reincidente de accidentes. Tengo para decirte que a mí me tuvieron retenida 2 horas hasta que el fiscal dictara si me podía soltar, porque eso dependía de lo que haya pasado el señor. Así tú no tengas la culpa en este país, tienes que pagar como nuevo a una gente, así tú no seas el responsable de lo que pasó. Resulta que tengo que arreglar mi carro y aparte de eso tengo que indemnizarlo, porque él es el lesionado. a pesar de que él es el culpable de lo que pasó.
Es terrible y te entendemos. Gracias por tu llamada. Entendemos perfectamente la indignación, porque ese es el caso de todos los dominicanos que no usan un vehículo de dos ruedas. Si usted se lleva un motorista, prepárese porque le toca de ahí en adelante un trámite bastante complejo e incómodo. No importa si él se le metió adelante en el carro, no importa si él cruzó en rojo, usted va a tener un problema. Entonces, por eso digo que es delicado, porque vamos a llegar a un punto en el que, bueno, como quiera yo tengo la culpa, si lo choqué, déjame pasar por arriba, porque es que la gente está desesperada y el gobierno, ahora que empieza a sacar nota de prensa para hacer creer que está haciendo algo. Déjame hablar con Lucas, lo tenemos ahí en Spaces. Adelante, amigo, ojalá tengas buena señal. Adelante.
Sí, bueno, ¿me escuchan?
Perfectamente.
Karina, mira, el tema haitiano. Yo tengo un vecino aquí, haitiano, que tiene unos años ya viviendo aquí, poquito antes del COVID. Y tiene muy buena posición, se educó aquí en la universidad. Y él me dice que Estados Unidos parece que quiere que nosotros nos hagamos cargo de Haití. Porque ellos mandar a este personaje en un vuelo no planificado a que aquí se lo reciba, sabiendo Estados Unidos perfectamente que en Haití las bandas y las organizaciones que controlan la energía, el flujo de alimentos, etcétera, etcétera, quieren dar un golpe de Estado a este hombre. Entonces es que no quieren echar una vaina. Entonces, bien por Abinader, que no dejó aterrizar a este personaje, pero hay que ver cómo se va a desembocar este asunto, porque quiere Estados Unidos, que se le vio el refajo full, que nosotros nos hagamos cargo de ese problema.
¿Se fue? Se fue, Karina. Muy bien, vamos a aprovechar, Cari.
Habla de eso.
Ahora te fuiste. Regresas. Okay.
El presidente ha sido bastante enfático con eso y en todos los organismos internacionales ha hablado de que así van a ser las cosas en la República Dominicana y que República Dominicana no tiene la solución para Haití. ¿Ustedes recuerdan el hombre que hirió a una adolescente de 16 años de edad luego de que tuvieron un incidente de tránsito ahí en Santiago? ¿Te recuerdas, Sergio?
Claro.
Salió del país. Sí, José Argenis Rodríguez Aracena, que fue quien hirió a una menor de edad en medio de una discusión que tuvieron, este señor que salió, o sea, José Argenis Rodríguez Aracena y el padre de este adolescente luego del incidente. Hay una fuente que está ligada a la investigación que ha confirmado a un periódico local que este señor apellido Rodríguez Aracena emprendió la huida luego de cometer el hecho. Salió del país la madrugada del día de ayer por el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata.
Seguimos tomando llamadas 829-236-9856, 829-236-9856. ¿Ahí tienes a más personas en Twitter Spaces?
No, recuerden que estamos en Spaces. Ustedes pueden, a los que están ahí, darle al microfonito y participar con nosotros en vivo. Y escribirnos también, que estamos leyendo todos sus comentarios a través de Twitter Spaces. Ahí saludo para Sergio de Obgío, que dice, simplemente pone esto: los motores son un lío. Y sí, lo son. En nuestro país lo son. 829-236-9856. Señores, ante la crisis e inseguridad en la que se encuentra sumergida Haití, que estaremos hablando durante toda la semana de esta situación, las autoridades dominicanas han restringido el paso de nacionales haitianos a territorio dominicano. Esto es parte de las medidas de seguridad que se han tomado. Solamente se les permite la entrada a territorio dominicano a los estudiantes haitianos que reciben docencia de este lado, o sea, en las escuelas y en la universidad de esa ciudad fronteriza, y también a los comerciantes que se suplen del mercado binacional, pero después nadie puede entrar o salir por ahí.
Ok, tenemos... ¡Ay, mira quién está ahí, Karina! ¡Mira quién está ahí! Ok.
Y con ustedes... ¡Ay! ¡Ay, Yané!
¡Buenas tardes! ¿Cómo está usted?
¡Yané!
Incluso estaba lleno de mao mao.
¡Ay, Yané!
Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marilín, es un marilón. ¿Entiendes?
Dime de ti.
Pero, Yané...
Buenas tardes, Carl.
Hola, mi amor, ¿cómo tú estás?
¿Cómo tú estás, mi niña? Me atreví en el programa de...
de noche.
¿De quién? Me gusta de noche.
Muy pálida, mi amor. No te pusiste nada, como que estabas muy palidita. Tú estabas muy pálida.
Me faltó maquillaje, sí,
pero,
sí, tienes razón.
Pero, mi amor,
sí.
Una chica tan linda, pero ni un brillito, nada.
Un brillito. Que no te oiga mi mamá.
No, la persona que esté linda, porque tú estás linda como quieras, pero tenías que... De la televisión, ¿tú me entiendes?
Gracias, gracias, muchas gracias.
Mira, mi amor, te voy a decir algo de los motoristas y la policía, tú ves. Lo que pasa es que la policía tiene su truco, como la droga y los puntos, tú ves. Porque aquí todo el mundo sabe dónde están los puntos, ¿verdad? Que ellos dicen que no lo saben, pero yo lo sé más que tú, porque van a buscar su cuarto. Entonces, es verdad, cariño. Mira, entonces, los motoristas, ellos lo cogen a quien ellos quieran y a quien ellos crean. Ellos mismos... cruzan elevado y cruzan todo y nadie hace nada. Yo mismo en la policía, otras cosas que la policía aquí hace, los generales o los tenientes, no sé, andan una guagua con la barriga que le pega allá, miran un celular y yo no tengo atento a lo de ellos. Entonces, ¿a quién tú vas a llamar? A nadie.
Así mismo, a nadie. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Sigan llamando. Estamos tomando llamadas. Ahí tenemos un tweet del día. Tíralo, Karina. Tweet del día. La senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, publicó lo siguiente en su cuenta de X. Dice, la nueva política implica comprometerse con temas que impulsen transformaciones para garantizar derechos, derechos políticos, sociales, humanos. Implica trabajar por fortalecer la institucionalidad a través del respeto a las leyes y la creación de normas que optimicen los procesos con transparencia. Implica no almacenar miedos, no enfrentar con valentía, o más bien enfrentar con valentía el sagrado derecho a pensar libremente. En la nueva política se asumen nuevos desafíos, se estudia, se trabaja y se es honesto. Lo demás está viejo, cansado y agonizante. Ahora yo te pregunto, Karina, ¿a quién le habrá largado ese fuetazo Farideh Raful?
¿A quién habrás?
Porque es que Farideh habla. Farideh, cuando habla, ella tira, ella... A ver, eso fue un fuetazo que le dio a alguien.
Alguien se lo mandó, claro. El que sepa que entienda.
Exacto.
Ahí tenemos, me parece que a George en la línea.
Sí, sí, George está ahí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Karina, Sergio, ¿cómo están?
Todo bien, hermano. Cuéntanos.
Bien, miren, a mí me encantan los motores. De hecho, también monto mucho motor. Y la verdad es que sí, los motoristas son complicados. Pero también creo que es importante que se haga un trabajo integral. ¿Por qué? Porque las autoridades a veces tienen reglas como que son un poquito fuera de lo común. Por ejemplo, esperar en una esquina a los motoristas para llevárselos a todos en una grúa, el que tenga y el que no tenga papeles. Entonces, tú te fijas que los mismos motoristas, que son, bueno, la mayoría, que son los de delivery y demás, y los motoconchistas, son un sindicato fuertísimo, hasta andan con radios que
no,
te metes con uno
y violentos, violentos, muy violentos.
Y se ponen violentos.
Sí.
Claro, pero es que es porque la regulación está un poco también fuera de lo vamos a decir, de lo lógico, porque no es
no,
normal.
No, la ley está, lo que no la hace cumplir.
Exactamente, eso también es una realidad, pero yo creo que también las exigencias tienen que ser lógicas, porque eso de quitarle un medio de transporte a una gente, imagínate que todo el que, no sé, le falta un documento, que es lo mismo, el tema se ha tratado con los vehículos, si se pueden llevar o no el vehículo. O sea, yo creo que hay que cumplir la ley, pero también hay que hacerlo lógico, o sea, tampoco pueden
que no sea una cacería de brujas.
Sí, porque es que el tema no es solo eso. El tema es que, por ejemplo, los motoristas se paran arriba de la cebra todos los días y se van en rojo todos los días. Todo y no hacen nada todos los días. Pero un día se lo quieren llevar a todito.
Claro.
Entonces, cuando van a buscar su motor, tampoco lo encuentran porque lo venden por pieza. O sea, hay que asincerar el proceso de ambas partes para que nos civilicemos un poquito más. Porque que si tú una gente lo trata mal, pues él también se sindicaliza. Señores, yo he visto motor en la calle andando con un machete, el motor a lo largo del motor,
claro,
un machete,
que
y a cualquiera me le sacan un machete, y lo menos se atreven. Es lo mismo que los carros públicos, que tampoco se meten con ellos. Entonces, si le exigen demasiado y de manera ilógica, no vamos para ningún lado. Pero al mismo
no
tiempo,
es mucho, es que cumplan con la ley y punto. Oye, era este.
Tenemos a Clarice en la línea. Buenas tardes, hola.
Buenas tardes, Sergio y Karina, ¿cómo están ustedes?
Estamos aquí escuchándote, bien. Clarice. No tiene nada que ver con la película de Hannibal Lecter, ¿verdad?
Claro que no.
Cuéntame.
Tú sabes que me encantó el comentario de Janet hoy, pero uh-huh. le faltó algo.
Ok.
Sí, déjame completarlo.
A ver.
Sí, lo que están haciendo las autoridades de migración, que están atrapando a los haitianos, ¿verdad? Los montan en el camión, en la camioneta, y lo están soltando a dos o tres esquinas pidiéndole 15,000
pesos. Ah, sí, lo habíamos tratado aquí y de hecho nos llamó otra oyente y nos dijo lo mismo, de que había una situación que pasó ella personalmente con una señora que la ayudó en la casa, que está en proceso aparentemente de legalizarse en el país. Y depende también, hay diferentes precios, porque si son nacionales haitianos que trabajan en algún lugar, en una casa de familia, el precio es más elevado, porque va el dueño a pagar. Lamentablemente es así. 829-236-9856. Ahí tenía alguien que iba a hablar con nosotros, pero se nos fue de Spaces. 829-236-9856. 5-6. La Contraloría General de la República informó que está haciendo una auditoría especial y lo está haciendo al proceso de contratación del Servicio de Modernización, Ampliación y Gestión Integral de Semáforos del Gran Santo Domingo. Que hablaba, bueno, nuestro oyente justamente. Pues el Contralor dijo que esta investigación al proceso de Intrant es realizada a través de la Dirección de Auditorías y de la Unidad Antifraude de esa institución desde noviembre del 2023. Recordemos que ese proceso fue suspendido por Compras y Contrataciones, que anuló este procedimiento de licitación pública por irregularidades que ellos en su momento dijeron que eran graves. Y ahora tengo, dame un chancecito para pasar a Jorge, que tenía ahí un rato y quiere hablar con nosotros a través de Spaces. Adelante, Jorge, habilita tu micrófono para que podamos escucharte aquí al aire.
Hola.
Hola, bienvenido. Perfectamente. Ay,
gracias. Sí, Karina, quería decir que sí, realmente el tema de los motoristas ya es algo que se está saliendo de control, pero no dejemos de lado el tema de los Sonata. Parece que el que compra un Sonata viene con un manual donde debe ir respetar a todo el conductor que anda de manera correcta en la calle y también hacerse de la vista gorda con ciertas cosas que pasan también en la calle. Y es bueno también ponerle asunto a ese tema.
Tiene usted razón. Muchísimas gracias por su llamada. 829-236-9856.
Ahí finalizamos con una última llamada. Tati está en la línea. Tati, buenas tardes. Última llamada.
Buenas tardes. Adelante. Mira, yo tuve un percance con una goma pinchada y llamé a un servicio de esto de seguro, no voy a decir nombre. Uh-huh. El joven fue muy bien, todo con todo su chaleco, gorro, guantes. Y estuvimos hablando de la ley de tránsito. Él dice, número uno, que el problema está en los jueces de tránsito, porque él ha sido testigo de motoristas que han chocado por detrás y el del automóvil tiene que pagarle. Eso es una. Uh-huh. Y dos, él dice, yo ando por mi ley, yo sigo las reglas, yo le digo, pero tú no tienes placas. Ah, mi motor es nuevo, ¿por qué no tiene una de exhibición? A nosotros los motoristas no nos ponen placa de exhibición. ¿Cómo se mastica
eso? Eso, bueno, no se le pone placa de exhibición, pero sí se le da una carta de ruta. Te lo digo porque ya en varias ocasiones que he comprado una moto nueva, como dicen, no nos entregan una placa, ¿verdad? Una placa provisional, como se hace en los carros, que debería ser así, te deberían de entregar una placa así como lo hacen con un carro, pero no lo hacen y sí te entregan entonces una carta de ruta hasta que llega la placa. Ahí estoy.
Paréntesis, antes de tomar estas intervenciones que tengo a través de Spaces, ¿por qué yo veo a todo el mundo bien? Tengo todo bien y tú te ves cortado así en la imagen.
Bueno, porque yo estoy parado en...
No he cortado, es el movimiento de la imagen.
Karina, todo el mundo me ve bien aquí, Cristi, Chiqui, todo el mundo. No me ven bien.
No. Entonces vamos ahora con Claudia, que la tengo ahí a través de Spaces. Perdonen los temas técnicos al aire. Claudia, adelante, cuéntanos. Tránsito y Circo. Tenemos a Gabriel y a Claudia, últimos ya de este segmento de Tránsito y Circo. Claudia, adelante, habilita tu micrófono ahí. Tienes que darle al microfonito para que podamos escucharte al aire con nosotros. Si no, nos vamos entonces con Gabriel. Vámonos con Gabriel. Adelante, Gabriel, cuéntanos.
Sí, Karina y Sergio, ¿todo bien?
Todo en orden por aquí.
Buenas tardes. Sí, para contestarle a nuestro amigo que nos habló de los sonatas, él lo que no sabe es que lo de los sonatas es la evolución de los motoristas. Entonces,
eso, mismo, eso mismo escuché yo ayer.
Transformer, tú sabes, de motorista a sonata.
Claro, eso me dijeron ayer a mí, que el que vende un motor se compra un sonata y entonces lo maneja igual que el motor. Así.
Exacto, esa es la idea. Vamos a ver otro chance para Claudia, un chancecito más. Claudia, le das ahí al micrófono y podemos escucharte al aire en vivo con nosotros. Unos segunditos más. No, lamentablemente no, parece que no tiene buena señal Claudia y dejamos hasta aquí Tránsito y Circo agradeciendo sus llamadas. Ya regresamos con el resto del contenido.
Nunca le da un cariñito a su gordito, su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
¡Pasen a ver el circo!
Otro país, otra ciudad.
¡Pasen a ver el circo!
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 262.
Suena ahí la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos esperando sus llamadas y ya tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted, joven? ¿Todo bien?
Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
Eso es bueno. Muy bien, muy bien. Y más escuchándote ahora. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años, Carlos?
Oh, yo tengo 9 años.
Oh, pero usted es un viejo.
Pero tú eres grande, ya eres un viejo.
Dios mío. Mira, tú fuiste al colegio esta mañana, Carlos.
Oh, sí.
Oh, pero qué sí, bueno. Claro. ¿Y cuáles fueron las materias que presentaste hoy?
Oh. Yo, mientras tanto, el viernes voy a cantar el himno a Sánchez.
Oh, pero yo quiero escuchar ese himno a Sánchez. Oh.
Cántate un chingo.
Y entonces ya me lo aprendí. Y
pero cántame un chingo, hombre, Carlos, de ese himno.
Sánchez glorioso. Varón ilustre, que no supiste jamás apoyar, los esfuerzos del patriotismo que levantaron patria.
¡Bravo,
muy bien,
Carlos!
Muy bien, muy bien. Yo nunca he podido aprenderme el himno de Sánchez. Nunca.
¿Cómo no? ¿Cómo
yo
no?
Yo lo tarareaba. Gracias,
Mira,
Carlos,
tiene un delay tu imagen todavía. Carlos, un beso. Tenemos regalitos para ti aquí en ¿Qué aprendiste hoy? Y ya regresamos. Ustedes quédense con nosotros.
Estamos en artículos tecnológicos. Tenemos a Dr. Mac.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Hola, está con Cari. Nosotros Dr. Mac de Punto Mac. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el mundo Mac. ¿En qué pie empezamos hoy, Víctor?
Bueno, tenemos un nuevo equipo que ha salido de la fábrica de Apple y es el nuevo MacBook Air. Este trae el procesador M3 y viene en las versiones nuevas. Sabemos que está ahora en 13 pulgadas y la versión más reciente, la de 15 pulgadas. Un equipo que Apple lo cataloga como el laptop más vendido del mundo, MacBook Air, que salió en el, no sé si recuerdan, en el 2008. Salió Steve Jobs con un sobre amarillo, un sobre Manila, y sacó de ahí adentro ese MacBook Air, que bueno, hoy día estaría ya como en su, no sé si es como una, dos, tres, cuatro, quinta caja. y con la de, bueno, con la, diríamos que sexta, hasta séptima, porque hubo una de 11 y ahora la de 15. O sea, que ha tenido tres tamaños, ahora se conserva la de 13 y 15 pulgadas. Y bueno, esta un poquitito más rápida, ¿verdad? Sabemos que el M2 es muy rápido también, muy competente. Sí. Tiene mejor, sí, mejor alcance de Wi-Fi, batería de 18 horas todavía. Y este tiene la característica de que permite conectarse a dos monitores externos siempre y cuando esté cerrada la pantalla. O sea que lo puedes utilizar, como quien dice, como un computador de escritorio. Solamente tienes que traer tu mouse y teclado y puedes utilizarlo ahí con tus dos pantallas. Un equipo que realmente, al tener un costo moderado, porque no es el equipo, es el equipo más económico ahora mismo, pero todavía se seguirá fabricando el M2, que sería la versión de 13 pulgadas y 15 pulgadas, un poco más económico, y sale del mercado, en teoría, la de la M1, que se fabricó desde el 2020. Todavía la tenemos nosotros en la tienda en $65,000, un precio excelente para este equipo, el laptop más económico que jamás hayamos tenido de Apple, en su condición nueva, obviamente, y lo tenemos todavía en los tres colores. Sabemos que el nuevo viene en un color extra, que es el color Midnight, que viene ahora, uh-huh, inclusive con un acabado más resistente a las huellas digitales para que no se le marquen. O sea que, bueno, okay, ya saben que eso en algunas semanas tendremos esos aparatos por acá. Mientras tanto, pueden aprovechar los descuentos que tenemos en los modelos anteriores.
Ok, entonces Apple se pronuncia sobre una multa de $2,000 millones. ¿Qué es esto?
Bueno, no sé si escucharon en estos días que la Unión Europea viene de ponerle una multa a Apple. Todo esto viene de la mano de Spotify, que se ha quejado desde el 2016 de que Apple no le permitía poner la suscripción de su servicio directamente pagándoselo a ellos en su app. Y es que el App Store, desde su inicio, Apple lo tiene como algo gratuito, que tú puedes poner tu aplicación gratuitamente. Inclusive sí. Spotify tiene ya más de $120,000 millones de descargas en el App Store y no le paga a Apple absolutamente nada por eso. Pero uh-huh, ellos quieren que Apple les deje que las personas se suscriban a su servicio directamente sin pagarle la comisión del App Store a Apple. Es más o menos lo mismo que pasó una vez con Fortnite, que sabemos que están todavía en una disputa donde Fortnite perdió porque ellos lo hicieron adrede. Le dijeron, sí, lo vamos a poner, sí, como sea. Spotify dijo, bueno, no vamos a tomar esa vía, sino nosotros vamos a solicitar a la Unión Europea, sabiendo que obviamente Spotify es una compañía europea. Y obviamente la Unión Europea defiende sus intereses, defiende a sus compañías que son de allá. Y bueno, le han puesto esta multa. Apple la va a apelar, obviamente. Esto no es algo que muy probablemente Apple no lo termine pagando, porque la verdad es que todo el mundo tiene el mismo esquema y Apple no le cobra a Spotify por tener el modelo de negocio que tiene. Y Spotify aparentemente quiere más. Ellos quieren que Apple pues ceda con esto, y parece que en Europa pues los tratados son diferentes. Sabemos que inclusive ya hemos visto inclusive con esta actualización del 17.4 que está saliendo, salió ayer, que les recomiendo a todo el mundo que la haga, que inclusive en Europa trae ya diferentes posibilidades con el tema del iOS allá, que te permite poner aplicaciones que no están en el App Store y todo esto, porque bueno, en Europa tienen pues diferentes formas de regir, y bueno, eso es lo que pasa, uh-huh, con ellos allá.
Ok, muy bien. Si ustedes tienen alguna pregunta para Víctor, 829-236-9856. Ejecutivo de Canon dice que no hay cámaras en el mercado que aproveche el potencial del Vision Pro. ¿Cómo así?
Así es. En una entrevista que le estaban haciendo sobre cámaras y lo próximo que tienen, se topó el tema del Vision Pro, y ellos pues revelaron que para hacer un video inmersivo para el Vision Pro y que aproveche las cualidades óptimas del aparato, se necesitaría, uh-huh, una cámara de 14K, que todavía no, las cámaras que hay de ese tipo de cámara.
O sea, para que entiendan, señores, el estándar ahora mismo es 4K. Esto sería, claro, 14K.
Apple tiene un monitor de 6K. Sabemos que hay cámaras y pantallas de 8K.
Los monitores míos son de 5K.
Claro, y la idea es que ellos te dicen, mira, todavía esta cámara no existe. O sea, en teoría, para hacer algo que quede tan bien como quedan las aplicaciones, como se ven, de manera digital, para tú crear contenido que se ve en el Vision Pro con todas las de la ley, tendrías que brincar una cámara de 14K. Y sabemos que las de 18K son cámaras gigantes que necesitan de muchos operadores para hacer el contenido y todo lo demás. O sea que ya saben la tecnología que tiene el Vision Pro ahí dentro. Las pantallas que uno ve ahí, que la ve de cerca, uno no la ve de cerca porque obviamente es una ilusión óptica que está lejos, pero obviamente tú la tienes ahí pegadita a tu ojo, la pantalla. Y entonces ya tú sabes la tecnología que tú tienes ahí dentro. Y bueno, parece que tenemos una llamada por aquí.
Uh-huh, así es. Ahí tenemos en la línea a Juan Carlos. Juan Carlos, buenas tardes. Ahí está Víctor escuchándote.
Sí, ¿Cómo están ustedes?
Hola, ¿todo bien? Adelante.
Qué bueno. Víctor, ¿y qué es lo que está pasando con Apple y la Unión Europea? ¿Es de apatá que se están tratando?
No, sí, así mismo es. Víctor incluso empezó con esa noticia cuando abrimos el segmento. Pero bien rapidito ahí, cuéntale a Juan Carlos en 30 segundos, por favor.
Apple es una compañía estadounidense y en Europa están defendiendo a Spotify porque Spotify es de Suecia. Entonces, yo diría que aunque hay mucho que ver todavía, porque ese caso no se ha terminado, ellos sencillamente ya están como que diciéndole a Apple en Europa, donde estos cambios se supone que deberán de tomar lugar, de que Spotify en Europa podrá hacer eso. Es muy probable que en el resto del mundo no. Pero parece que en Europa, como tienen unas reglas que ellos a veces se transan, Apple tiene miles de empleados en Europa y Apple hace negocio con, o sea, imagínate, con Europa entera. Pero cuando la Unión Europea dice algo, cuando eso es obviamente el Consejo de Bruselas, que reúne personas de todos los países, pues Apple no tiene otra de que jugar por sus reglas, porque Apple, cuando entra en mercados así, pues tiene que seguir las reglas de ellos. Y si ellos le ponen esas multas y todo lo demás, pues Apple solamente le queda apelarla y ver qué pasa pues más adelante. Claro.
Vamos entonces a agotar el tip de Dr. Mac.
Actualicemos hoy al 17.4 en sus equipos iOS. Disfrutemos de las nuevas funciones para los podcasts, Cari y Sergio. Está ahora la transcripción ya, que ya saben que cuando salgan sus capítulos, está bueno eso. Ya van a salir en español, inglés, alemán y francés. Al cabo de unas horas, luego de que ustedes posteen los nuevos episodios, ya deberá salir, como salen las canciones, que salen las comillas que tú le puedes dar, ahí saldrán las transcripciones en español de sus podcasts. Prueben eso, veamos cómo le va. Yo entiendo que eso debe salir para todo el mundo, es algo automático, o sea que Apple lo genera a partir de ahora que comiencen a salir los nuevos episodios. Se entiende que inclusive van a hacerlo retroactivo, que van a comenzar a procesar los anteriores, pero por el momento los de ahora en adelante van a salir así, o sea que observen eso, y es muy bueno así porque tú a veces tú no puedes estar escuchando, quieres más sin embargo poder verlo y leerlo y no escucharlo, y ahí lo podrán hacer directamente en la aplicación de podcast. El 17.4 también tenemos unos emojis que siempre vale la pena mencionarlos. Está el ave de Fénix, ¿verdad? Un ave en fuego, un limón partido, un hongo, otro hongo, porque ya había un hongo, unas cadenas partidas y unas cabecitas que, como quien dice, están diciendo sí y no. O sea, moviéndose, como quien dice, hacia arriba y hacia abajo y hacia izquierda y derecha. O sea, que esos son los nuevos emojis que tiene 17.4. Yes. Entre otras cosas.
Ok, los casos de soporte de esta semana, Vic.
Mira, un amigo me llamó y me preguntó que si él podía recuperar unos videos que había borrado de su iPhone hace un tiempo. Uh-huh. Y bueno, en breve, o sea, en corto, le puedo decir que es posible recuperar cosas que tú has borrado del iPhone, pero tienes que irte directamente a uno de los backups que tú hayas hecho en tu computadora a través del Finder. Yeah, claro. Porque directamente en el iPhone, cuando tú borras, el sistema de iOS es tan seguro que automáticamente tú borras y obviamente en la aplicación de fotos tú borras y eso pasa a un folder de basura que dura 30 días ahí, tú lo ves cuántos días le faltan. Luego de que eso se borra ahí, es que automáticamente el sistema escribe por encima para que no sea recuperable, porque a nivel de seguridad eso es lo que se espera para que si alguien te sustrae el equipo y quiere recuperar algo que tú botaste, pues no se puede hacer. O sea que algunas aplicaciones puedes recuperar de los backups que tú tienes en la computadora, pero directamente en el equipo lamentablemente no.
Muy bien. Para despedir, la aplicación de la semana, ¿cuál es?
Esta aplicación la hablamos el otro día, pero no me sabía el nombre y ya la vi. En el Vision Pro se llama Crouton. Crouton es una aplicación de recetas para que tú puedas cocinar con el Vision Pro.
Crouton, señores, los crouton que uno le echa a la ensalada.
Exacto, esos son crouton. Y la idea es que tú puedes ver tus recetas y vas cocinando ahí en la cocina y tú vas dejando las recetas y le pones temporizadores arriba a las ollas y lo demás. Para los que están entusiasmados con el Vision Pro, esta es una de las aplicaciones más interesantes. No sé cómo se vería esto uno cocinando con el Vision Pro puesto, pero tal vez de ayudante, ¿no? El ayudante podría decirle, mira, ya este está, y este está, así que tiene que mantener pues tu cabeza en cuanto tiene cada cosa.
Una locura. Víctor, muchísimas gracias siempre por todas las informaciones. Recuerden que pueden conseguir a Víctor y todo el equipo de Punto Mac en redes sociales. @.macrd. Con esto finalizamos Artículos Tecnológicos.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Con esto finalizamos este programa del día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía.
Sí, señor. Será esta mañana. Gracias por acompañarnos estas 2:30. Recordamos siempre que visiten nuestro podcast nominado al soberano, que ahí parece que pueden ir a votar por el podcast. Nos los hizo saber Joaquín. Joaquín, avisa cómo.
No sabía. Pero,
sí, parece que se puede votar por los nominados en Premio Soberano. Así que vayan por ahí y voten por Karina y Sergio After Dark. Pero lo más importante, escúchenlo. Que lo que queremos es que llegue toda esa información. Será esta mañana. Chao, chao. Sean felices.
Bye, bye.